Si desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA
es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Tengan muy buenos días a todas las personas que continúan en sintonía de Radio La Primerísima. Les saluda Hazel Muñiz y estaré este viernes conduciendo su programa Emprendiendo con el MEFCA, donde vamos a conocer más del quehacer de este ministerio. Y el viernes 22 de abril celebramos el Día Mundial de la Madre Tierra, recordando, ¿verdad?, que debemos cuidar nuestro planeta desde pequeñas acciones como botar la basura en su lugar, no deforestar, al contrario, sembrar árboles desde nuestros patios, desde nuestras casas. Cuidar el agua, ahorrar energía, acciones que van a permitir lograr esa armonía con nuestra naturaleza. También celebramos el fallo de La Haya a favor de Nicaragua, donde dice que Colombia debe cesar inmediatamente sus actividades marítimas en aguas nicaragüenses. Los invitamos a que se queden en sintonía del programa. Tenemos temas muy interesantes que se estarán abordando hoy, entre ellos soluciones innovadoras para producir energía renovable con plantaciones energéticas. De este tema nos va a compartir mayores detalles el compañero Bismar Rodríguez de la Dirección General de Agricultura Familiar. También conoceremos sobre la entrega de bienes ecológicos que generan impacto en el medio ambiente del Corredor Seco de Nicaragua, un tema que nos comparte el compañero José René Ayerdis. ¿Qué necesito para aprender? ¿Qué necesito aprender para poder emprender en un negocio exitoso? Es el tema que nos comparte el compañero Alejandro Lara del programa de microcréditos para emprendimiento en el campo. Y desde la Dirección General de Pequeños Negocios conoceremos cómo implementar la economía circular en las MIPYMES, un tema que nos estará abordando el compañero Silvio Alemán. También quédese en sintonía del programa porque vamos a conocer las actividades que se desarrollarán en la Feria Nacional de Artesanía Utilitaria y Decorativa, que se llevará a cabo este 23 y 24 de marzo en el Parque Nacional de Feria, y también de todas las actividades que se realizarán en todo el territorio nacional. Vamos a hacer una primera pausa, invitándolos a seguir en sintonía del programa y también invitarles a seguir informándose de todo el quehacer de este ministerio a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Continuamos con más información. Y de abril a septiembre, el MEFCA desarrollará el Plan de Promoción de Agronegocio Sostenible como parte del acompañamiento a los protagonistas en el desarrollo de sus modelos de agronegocio y su sostenibilidad. Y este plan incluye la realización de diferentes acciones, entre ellos el fortalecimiento de capacidades a través de webinars. En ese sentido, los invitamos a que se conecten al webinar Importancia de los Agronegocios en la Agricultura como Oportunidad de Negocio. Esta transmisión se realizará a partir de las 3 de la tarde el día de hoy, a través del Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Le damos la bienvenida al compañero Bismar Rodríguez. Bismar, como dije al inicio, es de la Dirección General de Agricultura Familiar y nos va a compartir soluciones innovadoras para producir energía renovable con plantaciones energéticas. Buenos días, compañero.
Muchas gracias, estimada. El gobierno, a través del Ministerio de Economía Familiar, vamos a compartir hoy pues algunas experiencias novedosas sobre este tema muy importante, que tiene que ver con la madre tierra, tiene que ver con el medio ambiente y cómo nosotros le damos el uso y manejo a estos recursos. Y es un tema muy importante porque es bien novedoso, innovador, y trata pues de cómo estas plantas nosotros podemos aprovecharlas mejor en nuestro quehacer diario. Algo muy importante que tenemos que saber, que las plantas, ya sean forestales, sean frutales, ellas de una manera natural capturan la energía y la convierten en biomasa. Cuando hablamos de biomasa, esto puede ser madera, puede ser hoja, y nosotros, de qué manera nosotros le damos esta importancia y un buen manejo para producir estas energías. Ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre los tipos de energía y cómo nosotros podemos irla mejorando, pero también cómo nosotros podemos aprovecharlas mejor de una manera sostenible, y cómo podemos aprovechar esta energía en la agricultura familiar, que es muy importante para garantizar lo que es la seguridad alimentaria. Esto tiene que ver mucho con un buen arreglo de siembra, con una buena especie de acuerdo al tipo de suelo, de acuerdo a la energía que yo quiero explotar en un determinado momento. Si son plantaciones de crecimiento rápido, si son de producción energía altamente productiva, entonces tenemos que calificar bien la especie y de acuerdo a la zona donde nos encontramos ubicados. Pero ¿cuál es nuestro principal objetivo de todo esto? Es aprovechar, como ya dijimos, la energía, toda la biomasa, la leña. ¿Cómo podemos convertir esta leña en carbón? A partir de plantas forestales, plantas frutales, y aprovechar mejor los recursos que tenemos en lo que es en la finca. Como ya hablábamos anteriormente, además de aprovechar las energías renovables, también nosotros podemos aprovechar los espacios que van quedando mientras estas plantaciones van creciendo. Nosotros podemos aprovechar esos espacios que están ahí para ir produciendo cultivos en asocio o intercalados, para mientras la planta logra alcanzar su tamaño deseado, para explotarla de la siguiente manera con las energías que nosotros queremos generar. Pero hablemos un poco sobre las ventajas de estas energías renovables, que es muy importante en nuestro planeta, ya que estas energías son renovables, no contaminantes, y se generan esta energía a partir de los residuos a largo plazo. Cuando hablamos de residuos, estamos hablando de las ramas de que van quedando, trozos de madera, incluso aserrín. Cómo estos residuos de cosecha también los podemos utilizar en energía. Entonces, todos esos recursos poderlos aprovechar de una manera sostenible y amigable con el medio ambiente, y de esta manera promover la economía local. Esto también nos genera empleo y nos genera seguridad alimentaria. Una manera muy fácil que nuestros productores vienen practicando sobre estas maderas para producir energía es como hacen ese proceso del carbón, que cortan los trozos de rama de madera, lo meten en un hoyo, lo tapan, y esto pues posteriormente va pasando un proceso que se va quemando internamente, y ustedes han visto en los mercados que en bolsitas venden el carbón, pero no llega ahí porque este carbón se le sigue sacando más provecho. Y es cuando convertimos la energía calorífica a través del carbón. Pero antes de llegar al carbón, esto pasa un proceso. Sembramos la plantita, crece, la cortamos en leña, la procesamos en carbón para obtener lo que es la energía calorífica. Pero también nosotros ese tipo de energía, ¿cómo la podemos convertir nosotros en energía mecánica? Para citar un ejemplo, si tenemos una finca y nosotros queremos convertir esa energía mecánica, es como ejemplo, sacar aguas subterráneas para hacer irrigaciones. Entonces, eso ya es algo innovador, y aprovechando los recursos que tenemos. De otra manera que se explotan también esta energía son de que también se hacen cocinas ahorradoras de leña, hacen hornos, ¿verdad? Y entonces esta, todo ese calor lo aprovechan, ¿verdad? Como citar un ejemplo, las compañeras que hacen rosquillas, que hacen panes de manera artesanal en el campo. Entonces, de esta manera, la madera la están convirtiendo en energía calorífica y están aprovechando y pueden generar un empleo con su familia de esta manera para ellos de esa manera salir adelante. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de energías que existen. Tenemos, ejemplo, la energía luminosa. Tenemos lo que es la energía mecánica, que ya hemos hablado un poco de la energía mecánica. Tenemos las energías químicas. Tenemos la energía eléctrica. Ya hablamos un poco de la energía calorífica. Y también existen lo que es las energías nucleares. Entonces, si nosotros lo enfrascamos en todo esto, aquí hay diferentes tipos de energía. Pero nosotros estamos enfocándolos más en lo que tenemos más en los recursos de la finca. Esto lo compartimos para que ustedes sepan que también existen otros tipos de energía y no necesariamente solo de árboles. Entonces, mayormente nuestros productores, esta energía que ellos aprovechan es la que se produce en la finca, son las energías a través de plantas forestales que ellos pueden aprovechar para salir adelante con su familia. Pero esto tiene que ver mucho de qué manera nosotros vamos manejando estos tipos de árboles para producir energía. Ejemplo, si yo quiero producir bastante energía para sustraer agua, para hacer irrigaciones agrícolas, ya sean de hortalizas, sean granos básicos, entonces las plantaciones que voy a plantar, por ejemplo, para el corredor seco, la más recomendable sería lo que es el eucalipto, porque esa planta, aunque usted la corte verde, esa planta va a, por decirlo así, va a agarrar llama, va a encender más rápido, pero simplemente porque es una planta que tiene bastante energía. Incluso la utilizan los mismos ingenios azucareros para encender la planta cuando van a procesar azúcar o iniciar zafra. Entonces ellos la recomiendan bastante, pero si no tenemos el eucalipto, podemos utilizar la eucadena, otras especies que tengamos ahí, que no pueden ser de la misma categoría, pues con alta eficiencia de producción de energía, pero sí nos pueden satisfacer nuestras necesidades para salir adelante con nuestras familias. Entonces, de esta manera nosotros recomendamos a nuestros productores de que aprovechen mejor los recursos que tienen en la finca y explotar los recursos que tienen de una manera responsable. Porque, ¿cuál es el otro detalle? De que cortamos un árbol y no sembramos uno. Aquí lo recomendable es cortar uno y sembrar 10. Pero también, si yo lo voy a cortar, una vez esta planta va a echar rebrotes. Después de esos rebrotes yo tengo que irlos manejando. Entonces, esa planta me puede echar hasta 10, 15 rebrotes. Hay que dejar los 3 más fuertes. Entonces, de esa manera nosotros manejamos bien el bosque, manejamos bien las plantas y producimos energías renovables para que nuestras familias puedan salir adelante. Entonces, con esto, compañeros, yo he compartido un poco algunos tips. Aquí hay mucho de qué hablar sobre estas plantas, porque también nos ayudan a preservar el suelo, el agua, y nos ayudan también a producir energía y aprovechar mejor los recursos que tenemos.
Así es, gracias, don Bismar. El MEFCA ya ha implementado un plan de plantaciones energéticas que ha incluido las realizaciones de webinars, congresos. Las personas que quieren mayor información, ¿dónde pueden dirigirse?
Okay. Las personas que quieran saber más sobre este tema, más a profundidad, de acuerdo a la zona donde se encuentre, ejemplo, si usted vive en Chinandega, puede dirigirse a la delegación del MEFCA Chinandega, pero nosotros estamos en 19 departamentos a nivel nacional. O sea, que usted, donde usted se encuentre, usted puede pedir esta información y ahí le van a dar mejor información para que usted pueda comprender mejor y podamos salir adelante entre todos y cuidar bien este planeta para que nuestra familia dejarle buena herencia a nuestros hijos y no dejarles un planeta destruido.
Así es, gracias, don Bismar. Como mencionaba, pues, hoy Día Mundial de la Tierra, es importante implementar estas estas tecnologías, ¿verdad?, para cuidar nuestro planeta, una nueva opción, ¿verdad? Recordemos que el futuro de la humanidad y del planeta dependen de la manera en que estamos produciendo la energía. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información, invitándolos a visitar todas nuestras casas temáticas que están ubicadas sobre la avenida de Bolívar a Chávez. Tenemos la Casona del Café, la Sorbetería Hormiga de Oro y la Casa del Maíz, todas con grandes promociones, con descuento y con productos muy interesantes que les van a encantar.
Ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación Bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEP, CAMAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Estás escuchando Emprendiendo con el Mezca.
Continuamos con más información. Invitar a los protagonistas de Masaya a participar en el encuentro regional con protagonistas dedicados a la crianza, reproducción y comercialización de especies menores. Esta actividad se va a realizar el día 29 de abril en la delegación del MEFCA Masaya. Así que si quieren mayor información pueden visitar esta delegación para inscribirse. Y le damos la bienvenida al compañero José René Ayerdis. Él nos va a compartir sobre la entrega de bienes ecológicos, ¿verdad?, que generan impacto en el medio ambiente, casualmente hoy que estamos celebrando el Día Mundial de la Tierra. Impacto, ¿verdad?, en el medio ambiente del Corredor Seco de Nicaragua. Buenos días, compañero.
Buenos días, Aysel. Muchas gracias. Sí, el Ministerio de Economía Familiar, ¿verdad?, a través de su proyecto Nica Vida, que desarrolla su trabajo en los municipios del Corredor Seco de Nicaragua, ha estado entregando bienes a familias que habitan en el Corredor Seco. Esto lo hace a través de tres planes de inversión, planes familiares, planes territoriales y planes de negocio. Estos tres planes tienen tres ejes fundamentales: la seguridad alimentaria nutricional de la familia, la protección del medio ambiente y la parte social, que es género, juventud, pueblos indígenas, e ingresos, la mejora de los ingresos, ¿verdad? Entonces, en su trabajo, ¿verdad?, por citarte un ejemplo, en los municipios del Crucero, en El Viejo, en San Isidro, San Juan de Limay, San Lorenzo, en Telica, se han entregado, por ejemplo, 1,347 kits de herramientas agrícolas, ¿verdad?, para el trabajo en las parcelas. Se han entregado también, fíjense bien, 2,312 kits para el manejo del patio, para la producción de alimentos. El patio lo hemos considerado estratégico, ¿verdad?, para la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional de la familia. Se han entregado una serie de bienes, por ejemplo, 577 tanques cisternas para el almacenamiento de agua, 1,759 filtros para la mejora de la calidad del agua del consumo familiar, 403 barriles, 2,215 viveros para producción de plantas para la reforestación, etcétera. También se han promovido numerosos emprendimientos que van desde gallineros, porquerizas, comedores, kits de costura, equipos de pesca, equipos apícolas, equipos para destase, ¿verdad? Kits de mecánica de automóviles, kits de mecánica de bicicletas, kit de belleza, una serie de... Pero a lo que me quería referir, ¿verdad?, era a uno de los tantos bienes que se han entregado, son las cocinas, ¿verdad? Cocinas que nosotros le llamamos cocinas ecológicas. En este caso, en 30 municipios, ¿verdad?, del Corredor Seco, se han entregado hasta la fecha 5,529 cocinas ecológicas y 291 hornos ecológicos, ¿verdad? Estas cocinas tienen diferentes impactos positivos. Uno de ellos es en la disminución de la cantidad de leña que utiliza la familia para la preparación de los alimentos. Esta disminución tiene un impacto sobre la disminución de la deforestación de los remanentes de bosque seco. Por otro lado, mejora la salud de las personas que cocinan, porque todo el día están absorbiendo humo y esto no es bueno. Algunas personas que cocinan jamás han fumado un cigarro y los pulmones los tienen como que fumaran 4 cajetillas de cigarro cada día, ¿ya? Entonces esto no es bueno. También la cocina ecológica disminuye la carga doméstica de las mujeres, que son generalmente las encargadas de ir a buscar la leña. Por lo tanto, al disminuir la cantidad de leña, se disminuye, digamos, la actividad de ir a buscar leña cada rato. Por lo tanto, la persona encargada disminuye su carga doméstica. Por otro lado, y muy importante también, es la disminución en la emisión de dióxido de carbono debido a la disminución de la cantidad de leña utilizada. Si me permitís, Heisel, me gustaría darte unos numeritos, ¿verdad?, para ver este impacto sobre el medio ambiente. Por ejemplo, en Cinco Pinos, uno de los tantos municipios que nosotros hicimos diagnósticos como proyecto MEFCA, Nica Vida, tengo un dato aquí. En Cinco Pinos se entrevistaron 507 familias. De estas 507 familias, todas utilizan leña para cocinar, ¿verdad? Y nos decían, que 495 la leña la cargaban al hombro, 7 en bestia y 5 en carretones de caballo, ¿verdad? Para que tengamos una idea. Fíjense bien, estas 507 familias nos decían que en promedio ellos acarreaban 3 cargas de leña semanales, ¿verdad? Si multiplicamos 507 por 3 cargas de leña, estamos hablando de 1.521 cargas por semana de estas 507 familias. Si multiplicamos las cuatro semanas del mes, 1.521 por 4, estamos hablando de 6.084 cargas por mes. Y si la multiplicamos por los 12 meses del año, los 6.084 cargas por 12, tendríamos 73.008 cargas por año. Estamos hablando solamente de 507 familias. 73.008 cargas por año es bastante, ¿verdad? Todo eso sale del bosque seco. Ahora, fíjense bien. Una familia, en entrevistas que hicimos, nos decían que una familia normal para su consumo diario de comida, sin meter a las familias que se dedican a la venta de leña, solamente es una familia normal de Cinco Pinos, nos decía que ellos utilizaban 10 rajas de leña por día, ¿verdad? Las rajas ahora son pequeñas, no son muy grandes. Entonces, una raja de leña en promedio pesa 1.6 kilogramos. Eso equivale más o menos a 3 libras y media, una rajita de leña. Uh-huh. Como son 10 rajas las que ellos utilizan, estamos hablando de, en peso, ¿verdad?, estamos hablando de 16 kilogramos, ¿verdad? 16 kilogramos equivale a 35 libras, ¿verdad? En un día. Ahora, esos 16 kilogramos, si lo multiplicamos por los 30 días, estamos hablando de 480 kilogramos de leña por mes, una familia. Y si lo multiplicamos por el año, los 12 meses del año, estamos hablando de 5.760 kilogramos de leña por año, una familia. Para que se den una idea, eso equivale a 5.760 equivale a 12.672 libras de leña por año, que en tonelada eso viene siendo 5.7 toneladas de leña por año, una familia. Imaginemos, ¿verdad?, estas 5.760 kilogramos de leña, hay un dato interesante, ¿verdad? Imaginemos una familia, esta familia, ¿verdad?, que gasta 5.760 kilogramos por año. Hay un dato científico ya que está certificado que un kilogramo de leña equivale a 1.83 kilogramos de dióxido de carbono. Es la mitad, digamos, la leña tiene la mitad de su peso en carbono. Entonces, si multiplicamos los 5.760 que gasta esta familia por año, kilogramos, ¿verdad?, por 1.83, estamos hablando que una familia está emitiendo 10.540 kilogramos de dióxido de carbono por año. O sea, 10.540 es bastante. Ahora imaginemos 5.529 familias que están emitiendo 10.540 cada una de dióxido de carbono por año. Estamos hablando de que se están emitiendo de dióxido de carbono 58.280.083 kilogramos de dióxido de carbono al medio ambiente. Ahora bien, las cocinas que el MEF Canica Vida está promoviendo son ecológicas, ahorran emisiones. Por ejemplo, en dióxido de carbono se les ha dado a estas 5.529 familias que tenían su cocina tradicional, se les ha dado cocinas ecológicas. Estas cocinas ecológicas ahorran un 39% de dióxido de carbono. ¿Qué significa? Que si multiplicamos los 58.280.000 de las cocinas tradicionales, el 39% equivale a 22.729.232 kilogramos de dióxido de carbono que se están ahorrando con las cocinas ecológicas. O sea que hay 22.729 toneladas de dióxido de carbono que ya no se están emitiendo al medio ambiente por la cocina ecológica. Solamente estamos dando numeritos, o sea, que es algo muy interesante. Ahora, eso es en dióxido de carbono. Imaginemos en leña, ahora en peso de la leña. Estamos hablando que una familia en leña gasta 5.760 kilogramos de leña por año. Imaginemos estas 5.529 familias, ¿verdad? Con esta cantidad de leña están gastando 31.847.000 kilogramos de leña por año, estas 5.529. Imaginamos que el proyecto, al darle cocina a estas 5.529 familias, están ahorrando el peso de la leña el 28%. Si multiplicamos los 31 millones por 28%, estamos ahorrándonos 9.140.100 kilogramos de leña por año. Entonces, estamos diciendo de que nos estamos ahorrando en peso de leña 9.140 toneladas de leña solamente en las 5.529 cocinas ecológicas. Entonces, ahí hay un impacto bastante grande. Por otro lado, el proyecto Nica Vida está promoviendo plantaciones, ¿verdad?, para fijar el dióxido de carbono. Y en 14 municipios, por ejemplo, de El Crucero, Puerto Morazán, El Viejo, Totogalpa, San Juan de Limay, Teustepe, San Lorenzo, Santa Lucía, Telica, Santa Rosa del Peñón, Villa El Carmen, Cébaco, San Isidro, San Nicolás, se han implementado 1.327 hectáreas reforestadas. Un dato interesante es que la Universidad Nacional Agraria de Managua, en un trabajo que realizó que se llama Evaluación del Carbono Almacenado en la Biomasa del Suelo en el Bosque Tropical Seco en el municipio de Nandaime, descubrió, ¿verdad?, o sea, que en 9 años el bosque seco fija 9.4 toneladas por hectárea por año de dióxido de carbono. Entonces, estas 1.327 hectáreas que Nica Vida ha promovido en estos municipios, en 9 años estarían fijando 12.562 toneladas por hectárea por año de dióxido de carbono. Entonces, como pueden ver, con numeritos estamos probando el impacto que tienen los bienes que se han entregado en el MEF Canica Vida en el medio ambiente.
Así es, y además del cuidado a la salud, que como mencionaba al inicio, del consumo de humo a las personas que hacen uso de estas herramientas. Y estas son parte de las acciones que impulsa este buen gobierno, ¿verdad?, en el cuidado del medio ambiente y también en el cuidado de la salud de las personas, la entrega de tanques para agua en lugares donde tal vez no tienen agua, ya se les facilita que ellos tengan el acceso a este vital líquido, también los viveros para continuar reforestando, y sobre todo la importancia, ¿verdad?, de las entregas de estas cocinas ecológicas que vienen a mejorar la calidad de vida de más de 5.500 personas, ¿verdad?, en estos municipios. Gracias, compañero. Vamos a cambiar de tema. Y le damos ahora la bienvenida al compañero Alejandro Lara. Alejandro es del programa de microcréditos para emprendimientos en el campo y nos va a compartir qué necesitamos aprender para poder emprender en un negocio. Buenos días, Alejandro.
Muy buenos días, Aise. Muy buenos días a todas las personas que están en sintonía del programa. Bueno, nosotros qué necesitamos para poder, ¿verdad?, tener el arranque o la idea para que nuestro negocio sea exitoso. Entonces, en primer lugar, sin importar cuál sea la idea de negocio que tengamos, ¿verdad?, sea para iniciar o para mejorarlo, porque puede ser ya un negocio existente y que lo que queremos hacer es hacer que mejore mucho más, ¿verdad? Llevarlo a otros lugares, ¿verdad? Que su comercialización sea más fuerte, o sea que solo tengamos la idea, indistintamente cuál sea. Entonces nosotros podemos hablar de 10 cualidades, las cuales son básicas, ¿verdad?, en este sentido, para que pueda mejorarse nuestro negocio. Primero podemos hablar de la creatividad y el ingenio. Entonces el primer paso para emprender es tener una idea, como ya te dije, y a partir de esta idea es donde surgen los proyectos nuevos, ¿verdad? A partir de esta idea es la que nosotros venimos, buscamos cómo mejorarla, buscamos cómo implantarla y que ya inicie, ¿verdad?, en sí lo que es el proyecto y se pueda revolucionar y obviamente posicionarnos en el mercado en su momento, ya obviamente cuando el negocio ya esté, ya sea un poco más viable. Segundo lugar, podemos hablar de la pasión que tengamos, ¿verdad?, por este negocio, ya que, por ejemplo, cuando nosotros decimos que cuando amas algo, lo que mejor puedes hacer es cuando vos estás con algo, amas lo que haces, ¿verdad? O sea, te gusta mucho. Entonces tenemos que tener mucha pasión, muchas ganas por lo que estamos iniciando, o sea, ponerle ese ímpetu, ¿verdad? Esas ganas al negocio, a la idea en el negocio que tengamos, para que el éxito llegue. En su momento, si nosotros hacemos eso, va a ser un hecho que el éxito llegará. Tarde o temprano el éxito llegará. Después tenemos que tener, podemos hablar como tercer punto, la visión. También algo muy importante. Nosotros tenemos que tener una visualización del negocio, ¿verdad? Y tenemos que buscar cómo cumplirla. No basta con tener la idea, es importante buscar los medios para llevarlo a cabo. Ya, entonces una vez que nosotros logremos visualizar hacia dónde queremos llegar, el mercado o dónde nos queremos mover, entonces nosotros procedemos a trabajar en esa línea. También como cuarto podemos hablar del liderazgo. Cuando ya tenés el proyecto, ¿verdad?, entonces debes de tomar las riendas de él, detectar las oportunidades, y una vez que has detectado y encontrado las oportunidades, aprovecharlas y trabajar en ellas en el momento justo. Y también esto, como líder, vos tenés que ser un líder en tu equipo, y este liderazgo transmitirlo al resto de personas que trabajan a tu lado, para que de igualmente tu negocio sea un negocio exitoso. Quinto, y no menos importante, de hecho, pues el orden de ellos no afecta absolutamente nada, es la paciencia. Un buen negocio, definitivamente, ningún emprendimiento, ningún negocio, por muy grande o muy sencillo que sea, va a iniciar de la noche a la mañana. Este es un proceso que va a ir poco a poco, ¿verdad? Entonces, tenés que tener paciencia, deberás trabajar mucho, vas a tener momentos duros, momentos buenos, está la prueba y el error, ¿verdad? Entonces, en todo este proceso, tener paciencia, y con la paciencia en su momento vas a lograr tener esta eficacia que esperas obtener en tu negocio. Como sexto punto podemos hablar tener confianza en sí mismo, ¿verdad? Porque si no tenés confianza vos, ¿verdad?, como líder de tu emprendimiento, entonces mucho menos que tu negocio tengas confianza en tu negocio. Tenés que creer en tu idea, en el liderazgo, como te había comentado, que querrás tener en todo lo que querés plasmar. Entonces, una vez que tengas confianza en la misma persona, en uno mismo, entonces de esta manera el negocio puede mejorar muchísimo. La responsabilidad, ¿verdad? Cualquier negocio, como te dije, por muy pequeño que sea, debe tomarse con la mayor seriedad del caso. Tener mucho cuidado, ser muy serio, involucrarse en todas las actividades, asumir las responsabilidades del negocio con el equipo, con los clientes, socios y proveedores. Hay que ser muy responsable, tener mucho cuidado, saber llevar bien las cuentas, y de esta manera también va a tener éxito el negocio. Podemos hablar también de la parte receptiva. Todos los días nosotros en nuestro negocio vamos a aprender algo, ¿verdad? Y esto va a ayudar igual en el camino hacia el éxito. Uno tiene que estar abierto para aprender todo lo que se pueda y a recibir críticas constructivas de otras personas en torno al negocio que estás iniciando. Podemos hablar también de la empatía. Hay que buscar cómo ponerse en el lugar de las otras personas, en este caso, por ejemplo, del cliente, ¿verdad? Para entender cuáles son sus necesidades. Esto te va a ayudar a crear un mayor vínculo con la clientela hacia donde está dirigido tu negocio y de esta manera poder realmente aportar qué es lo que el cliente quiere. Tener esa empatía es muy importante, o sea, ponerte en el lugar y no necesariamente solo del cliente, también de las personas en general. Esto te va a ayudar mucho, ¿verdad?, a que también tu negocio sea exitoso. Y podemos hablar por último de la decisión. Todos los proyectos de emprendimiento tarde o temprano llegan a una de las tareas más importantes, que es la de la toma de decisiones, ¿verdad? Tienes que analizar las ventajas y desventajas que tiene tu negocio en cualquier situación, ser lo más objetivo posible y tomar las decisiones que serán más acertadas, ¿verdad?, para la mejora del negocio. Este caso puede ser tal vez ampliarlo, tal vez tenerlo que disminuir un poco, dar un pequeño giro, ¿verdad?, dirigirte a otro lugar, hacer unos pequeños cambios, pero las decisiones que tomes tienen que ser muy, muy acertadas en este caso. De todas maneras, si no se cuenta con alguna de estas habilidades, esto no implica, no es necesario que el negocio no vaya a ser exitoso, ¿verdad? Porque estas son cualidades o habilidades que se pueden ir desarrollando en el camino con la ayuda de otro tipo de personas y con el mismo aprendizaje que nosotros vamos teniendo con el negocio en sí. ¿Qué te puedo decir? En resumen podemos decir que para emprender es necesario que tomes riesgos, ¿verdad? Acercarte a personas que manejen, que tengan cierta experiencia. Y si tienen cierta experiencia en el negocio que quieres iniciar o que quieres emprender, es muchísimo mejor, ¿verdad? Existen también instituciones que brindan, ¿verdad?,
el acompañamiento
para eso. Eso es bueno, en el caso específico aquí con el programa de microcrédito, ¿verdad?, que nosotros estamos precisamente para dar ese acompañamiento y ese apoyo a la idea de cualquier negocio, ¿verdad? Hay que tener la mente abierta. Como usted estaba diciendo hace poco, ser receptivo, ¿verdad? Tener la mente abierta, saber, ¿verdad? Saber escuchar y aprender todo lo que nos están diciendo. Y esos pueden ser algunos de los tips, por decirlo así, ¿verdad?, importantes para que tu negocio sea un negocio exitoso. O así, tratar de que la idea de negocio sea una idea exitosa.
Así es, gracias Alejandro. Y lo más importante que tenemos es el acompañamiento del MEFCA, ¿verdad? Las personas que quieren, que tienen esa idea de negocio y quieren emprender, pueden acercarse a las delegaciones del MEFCA. Ahí encontrará información sobre este emblemático programa, que es el programa de microcréditos para emprendimiento en el campo. Como bien mencionabas, el acompañamiento, ¿verdad?, el financiamiento, el acompañamiento en la elaboración de los planes de negocio y pues el financiamiento para que puedan materializar esa idea. Gracias, Alejandro. Vamos a cambiar de tema ahora. Está con nosotros el compañero Silvio Alemán y Silvio nos va a compartir sobre la implementación de la economía circular en las MIPYMES. Buenos días, Silvio. Para comenzar, decinos qué es la economía circular.
Buenos días, familias nicaragüenses. Así es, verdad, nosotros vamos a estar abordando el día de hoy sobre cómo implementar la economía circular en las MIPYMES. Primero debemos de entender de que la economía circular es un modelo de desarrollo fundado en el reciclado y regeneración de los productos. Es una meta irrenunciable que tenemos que convertir en realidad con toda urgencia posible. Hay que mejorar la calidad de vida, hay que generar ahorros para el presupuesto del Estado, de las empresas y para los ciudadanos. Hay que reducir sensiblemente el impacto ambiental al crecimiento económico y hay que reducir las desigualdades que nos permite repensar y en las ciudades fomentando movilidad sostenible. La economía circular es parte de un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. Quiere decir que nosotros estamos apuntando a que todos los negocios puedan diversificar su oferta de productos, no solamente pensar en una forma tradicional como lo venimos haciendo hoy. Tomamos un producto, adquirimos un producto y cuando ya este se dañó, ya lo desechamos, sino más bien ver de cuando este ha terminado su vida útil, qué podemos replantearnos y qué podemos realizar con esta materia prima, que sería, ¿verdad?, la que ocupamos en algún momento para realizar este producto y transformarla en un producto nuevo. En la práctica es importante reducir el residuo al mínimo. Cuando un producto llega al final de su vida, sus materiales se mantienen dentro de la economía, siempre que sea posible. Estos pueden ser productivamente utilizados una y otra vez, creando así un nuevo valor adicional. Es importante que nosotros debemos de saber de que nuestro modelo económico lineal tradicional está basado en usar y tirar. La gente compra algo, como les decía, y ya cuando se deja de funcionar, solamente se tira, pero no vemos, por ejemplo, qué piezas del artefacto, qué piezas del artículo nos podrían servir para poder crear un producto nuevo. Importante saber por qué debemos de cambiar a una economía circular. Uno de los motivos para avanzar hacia una economía circular es el aumento de la demanda de materias primas y la escasez de los recursos. Recordemos que cada vez, a través del cambio climático, a través de otros agentes de la tecnología, los recursos vienen siendo más limitados. Entonces, hay que potencializar los recursos con los que contamos y poder diversificar y crear nuevas alternativas de productos para los consumidores. Varias materias primas son cruciales, son finitas, y como la población mundial crece, la demanda también aumenta. Ya nosotros debemos de saber de que otra de las razones es la dependencia de otros países. Hay algunos países en el exterior, ¿verdad?, que dependen de otros países para sus materias primas, porque quizá en su país no producen este bien. Sin embargo, nosotros como Nicaragua, nosotros tenemos grandes riquezas naturales y de recursos naturales que podemos utilizar para diferentes tipos de productos. Hablaban temprano de que si talábamos un árbol, había que plantar dos, y de eso se trata, ¿verdad? Si nosotros vamos a utilizar un árbol que quizás no lo talamos, sino que se cayó por las lluvias o porque ya terminó su vida útil, y podemos reutilizar esta madera para poder crear un producto nuevo, podemos hacerlo. Sin embargo, también crear la conciencia en que nosotros debemos de generar algo hacia un corto, mediano, largo plazo, que sería la plantación de estos posibles dos árboles o tres árboles, ¿verdad? Es importante también destacar que el impacto en el clima es otro de los factores, ¿verdad? La extracción y el uso de las materias primas tienen importantes consecuencias medioambientales, aumenta el consumo de la energía y las emisiones de dióxido de carbono. Mientras que un uso más inteligente de las materias primas puede reducir las emisiones contaminantes. Recordemos que la mayor parte de estos productos son fabricados, ¿verdad?, por grandes empresas y fábricas que posiblemente solo se dedican a la fabricación, pero también ¿qué hacemos? Y es importante destacar que parte de esa economía circular son los productos como los asientos de llantas reutilizables, los juegos, ¿verdad?, didácticos que utilizamos, entre otros productos que hemos ya visto en nuestro país que han venido surgiendo a través de una economía circular, donde nosotros reutilizamos, reusamos y reducimos. Nosotros como Ministerio de Economía Familiar venimos acompañándoles de manera integral a todos estos emprendimientos nuevos que están naciendo, y es importante que ellos se acerquen a las 19 delegaciones del MEFCA que tenemos a nivel nacional, a través de las oficinas de atención a emprendedores que tenemos ya instaladas a nivel nacional, y también, ¿verdad?, acompañarse de capacitaciones, espacios de promoción y comercialización que les permitan cada vez más acercarse a sus consumidores. Parte de estos beneficios es que con las medidas como la prevención de los residuos, el diseño ecológico y la reutilización podrían ahorrar dinero a los negocios mientras se reduce el total anual de emisiones de gases efecto invernadero. Esto quiere decir que si nosotros logramos identificar empresas que puedan reutilizar, reusar y reciclar, vamos a encontrar empresas que están potencializando el producto como tal, pero también están potencializando la parte económica de ellos, ya están gastando menos porque están reutilizando. No es lo mismo comprar un bien nuevo a reutilizar algo que ya existe y que le podemos dar o alargar la vida como tal. Avanzamos hacia una economía más circular que podría generar ingresos y beneficios como reducir la presión sobre el medio ambiente, mejorar la seguridad de suministro de materia prima, estimular la competitividad, facilitar y crear nuevos procesos de innovación y creatividad y el crecimiento económico. Recordemos que también cuando nosotros estamos visibilizando todo, hoy por hoy encontramos muebles maravillosos que son hechos a base de productos reutilizados. Encontramos muebles de llantas, encontramos también carteras de las bolsitas de los chips que comemos, uh-huh. Encontramos aretes de las tapas de la de las botellas, de las latas. Encontramos inclusive, hemos visto fogatas o más bien cocinas ecoamigables que son elaboradas meramente con latas de gaseosa, ¿verdad? Estas inclusive han funcionado, y hace un par de años atrás miraba un proyecto de jóvenes de secundaria y de primaria que son de allá del lado del Almendro. Entonces ahí mirábamos cómo ellos habían innovado y reutilizado las latas para poder realizar palomitas de maíz ya procesadas. O sea, en esas mismas latas echaban el aceite, echaban el maíz, y luego daba por efecto, ¿verdad?, las palomitas que nosotros consumimos, y iban ya saliendo directamente para que las pudiéramos empacar y consumir. Entonces nuestro país es rico en cultura, es rico en creatividad, es rico en innovación, para que cada una de las personas pueda crear nuevas alternativas para los consumidores. También es importante que proporcionamos a los consumidores productos más duraderos. Por ejemplo, no es lo mismo que me den un asiento de llantas que aguanta bastante peso, que me den un plástico, una silla plástica que de pronto hasta las personas que no pesan mucho las quiebran porque está muy tostado el material, porque ya cumplió con su vida útil, mientras que en los asientos de llantas son más duraderos e inclusive son más innovadores y te brindan ahorros monetarios de una mayor calidad de vida. Por ejemplo, los teléfonos móviles, si fuesen más fáciles de desmontar, el costo de ellos devolverse a fabricar podría reducirse a la mitad, lo que nos quiere decir a nosotros que los teléfonos hoy actualmente valen una cantidad de dinero bastante considerada, y en algunos casos, dependiendo del modelo, un poco más alta, porque la fabricación como tal es cara. Entonces el proceso, ¿verdad?, dura más y es más caro. Entonces esto es parte de la economía circular, en la cual el Ministerio de Economía Familiar, nosotros, ¿verdad?, buscamos que cada vez más nuestros emprendedores puedan diversificar esta oferta basada en tres puntos claves, como les decía: reutilizar, reusar y reciclar, para poder alargar la vida de cada uno de los productos como tal que estamos ofertando.
Así es, gracias Silvio por brindarnos esa información tan importante. Como mencionaba, ya se ven emprendimientos que están aplicando, ¿verdad?, esta economía circular. Y comentanos un poco sobre las actividades que vamos a tener este fin de semana en el Parque Nacional de Feria, o hacer la invitación a las familias a que visiten este espacio de promoción y comercialización.
Bueno, este fin de semana, ¿verdad?, tenemos lo que es la Feria Nacional de Artesanía Utilitaria y Decorativa en el Parque Nacional de Feria, que está situado de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros abajo, 300 metros al sur. Recuerden de que el horario de atención son desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. El Parque Nacional de Feria englomera a más de 200 protagonistas de los diferentes sectores económicos. Podemos hacer nuestras compras de frutas, verduras, también podemos hacer nuestras compras de riquísimos café que son meramente de nuestros productores, y también podemos comprar comida rápida, podemos ver artesanía, textil, marroquinería, cuero, calzado, medicina natural, masajes. Tenemos el sauna, ¿verdad?, en el Parque Nacional de Feria. También tenemos lo que es una riquísima gastronomía de todos nuestros protagonistas, el sector lácteo, productos de transformación como vino, rosquillas, dulces tradicionales, jugo de caña para desintoxicar y para refrescar el organismo. Tenemos batidos nutritivos. Nuestros protagonistas, ¿verdad?, les esperan para que ustedes sean parte de ese consumo local que se sigue promoviendo desde Nicaragua, ¿verdad?, parte del mandato de nuestro buen gobierno, dirigido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, a través de nuestro Ministerio de Economía Familiar. También vamos a tener una revista cultural bastante bonita, ¿verdad?, donde van a poder conocer más sobre nuestra cultura. Y vamos a tener actividades recreativas y actividades educativas con todas las personas que nos visiten, y también, ¿verdad?, con los protagonistas que participan en esta feria. Recuerde también que si usted quiere participar en este Parque Nacional de Feria y tiene un emprendimiento, lo puede hacer de manera gratuita. El Ministerio de Economía Familiar brinda este espacio de manera gratuita, donde se le brinda un espacio, las sillas, mesas, mantel, y únicamente el único requisito es su cédula de identidad, tener un negocio activo y sobre todo tener las ganas de trabajar y poder promocionar y comercializar los productos de su negocio. Así que no dude, ¿verdad?, de acercarse a las 19 delegaciones del MEFCA para venir a participar al Parque Nacional de Feria. Y también a las oficinas de atención a emprendedores, que cada día más nos acercamos a ustedes, ¿verdad? Los protagonistas de esta economía familiar que aporta directamente a nuestra economía de nuestro país para seguir creciendo, seguir desarrollando sus negocios y seguir colaborando en ese enriquecimiento integral que el Ministerio de Economía Familiar viene contribuyendo y viene acompañando a todas las familias nicaragüenses.
Gracias, Silvio. Recuerden que si quieren volver a escuchar este programa lo pueden hacer a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Hoy abordamos sobre soluciones innovadoras para producir energía renovable y con plantaciones energéticas. También conocimos sobre la entrega de bienes ecológicos que generan impacto en el medio ambiente del corredor seco de Nicaragua. También desde el programa Microcréditos para Emprendimientos en el Campo conocimos qué necesitamos para aprender y emprender un negocio exitoso. También el tema reciente que nos compartía Silvio, cómo implementar la economía circular en las MIPYME y las actividades que se realizarán este fin de semana en el Parque Nacional de Feria, ¿verdad?, que incluye charla sobre elaboración de artículos con madera y materiales reciclados, como lámparas, floreros, entre otros. También este fin de semana se va a tener la charla sobre crianza y reproducción de tortugas y palomas colas de abanico. Estas charlas también se van a transmitir a través del Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Y también, como mencionaba Silvio, ¿verdad?, esta feria va a estar acompañada del tradicional mercadito campesino y la atractiva revista cultural de todos los fines de semana. También este fin de semana a nivel nacional se van a realizar más de 150 ferias de la economía familiar y mercaditos campesinos que ponen a disposición de las familias productos frescos, frutas de temporada, hortalizas, granos básicos, musáceas, todo del productor al consumidor a precio accesible. También en el marco del plan Nicaragua Fuerza Bendita, este sábado 23 de abril en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende, en Managua, se realizará la pasarela de verano en Amor para promover el trabajo de nuestros emprendedores con discapacidad, los que estarán ofreciendo sombreros, trajes, bisutería y bolsos, acompañados de actividades culturales, música, baile y canto. Así que los esperamos este sábado en el Puerto Salvador Allende. Este sábado también, 23 de abril, en la Plaza 22 de Agosto, Managua, se realizará la Feria Campesina y Productos del Mar. Muchas personas nos preguntan sobre esta Feria de Productos del Mar, pues se realizará mañana, sábado 23 de abril, fomentando la producción en lo que se comercializarán fruta y verdura, vestuario, calzado, medicina natural y acompañado, ¿verdad?, de actividades recreativas para toda la familia. Este viernes 22 y sábado 23 de abril en Celaya Central y Río San Juan realizaremos concursos municipales y departamentales de dulces y postres con frutas dulce bajo el nombre Dulce Tradición de Mi Nación. Aquí vamos a encontrar protagonistas emprendedores quienes mostrarán sus habilidades en elaboración de estos dulces, así como la importancia que tiene para la economía de la familia. Esta actividad va a estar acompañada de una expoferia dinamizando, ¿verdad?, la economía familiar y local. Este sábado 23 de abril en Jinotega, Carazo se realizará la Feria de las Maceteras, donde protagonistas artesanos y emprendedores ofertarán diversidad y coloridas maceteros para decorar y ornamentar el hogar, todo a precios accesibles, ¿verdad?, para las familias. Así que los invitamos a que participen en estas actividades. Y este sábado 23 de abril en Malpaisillo y Santa Rosa del Peñón, León, se realizará la Feria de la Artesanía y Manualidades, Creaciones Hechas con Amor, donde los protagonistas y artesanos exitosos comercializarán y compartirán experiencias sobre la elaboración de artesanía para decorar nuestro hogar o como un obsequio especial. También en la Plaza Parque Juan José Quesada se realizará la Feria Creativa Leamos para Soñar, Soñemos para Vivir, en celebración al Día Internacional del Libro, acompañado de literatura y poesía en vivo. También, en conmemoración al Día Mundial del Libro, este sábado 23 de abril en Rivas, se realizará la expoferia con descuento en libros y útiles escolares, acompañada de concursos de dibujo y mercaditos campesinos. Y este sábado 23 y domingo 24 de abril en Chontales, Nueva Segovia, Jinotega, León y Chinandega se realizará la Expoferia Departamentales de Verduras, Frutas y Cultivos de Enramadas, promoviendo a los productores que cultivan en pequeñas áreas de traspatio como una alternativa para mejorar sus ingresos y para tener producción durante todo el año. Así que tenemos un fin de semana lleno de actividades para que ustedes puedan disfrutar en familia y adquirir productos elaborados de los protagonistas de la economía familiar a precios accesibles. La invitación, ¿verdad?, a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram y Twitter como MEFCANIC. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, estamos como Ministerio de Economía Familiar. Y la invitación a que visiten las oficinas de atención a los emprendedores también, que están ubicadas en todas las delegaciones a nivel nacional. Si quieren conocer dónde están ubicadas, pueden escribirnos al Facebook o pueden escribirnos también desde la página web, ¿verdad? Y le estaremos dando la dirección para las personas que están interesadas. Y la invitación a que se conecten hoy a las 12 del mediodía a nuestro noticiero MEFCA Informa, que se transmite desde el Facebook del Ministerio de Economía Familiar, para que conozca más sobre las actividades que realiza el Ministerio. Esa ha sido toda la información por hoy. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz. Que tengan un excelente fin de semana.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.